Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso.
Y aquí estamos en un nuevo capítulo de Proyecto Bénesis. En esta oportunidad vamos a conversar con César Augusto Carballo Mena. Él es doctor en Derecho, especialista en Derecho del Trabajo, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en Venezuela, también jefe del Departamento de Derecho Social del UCAP y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en esta casa de estudio. También es profesor en la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre en Bogotá. Bueno, varias cosas que abordar, ¿no? El tema laboral, los futuros empleos. Imagínense ustedes que nos vamos en un túnel del tiempo y de aquí a unos 10 años, no mucho tiempo, vamos a encontrar que las nuevas profesiones, los nuevos oficios van desde programadores de inteligencia artificial, operarios de robots, desarrolladores de software y aplicaciones móviles, especialistas en Big Data, formador online, diseñador de videojuegos, coach profesional. Bueno, estas profesiones, oficios, ya están en nuestro presente, van a estar con mayor frecuencia en el futuro. Ahora, ¿qué tanto se prepara el mercado laboral venezolano para ello? Encantada y fascinada pues, de conversar con el doctor César Augusto Carballo para estas y otras interrogantes.
Muchísimas gracias, la verdad que el placer es mío. Y quizás esa sea la pregunta más dura de responder, porque efectivamente son desafíos globales, inevitables, y nos encuentra en una situación, por decirlo menos, difícil, con déficit en múltiples áreas, lo cual nos obliga simple y llanamente a colocar este tema en el centro del debate para poder avanzar, para poder tomar las grandes decisiones. Basta con ver el panorama actual para entender un poco de lo que estoy hablando. Tenemos producto de esta recesión económica, de la hiperinflación que hemos sufrido, la pérdida de puestos de trabajo y de empresas, la migración, millones de venezolanos, la mayoría jóvenes que se han ido del país, nos encuentra una situación de debilidad estructural en esta materia. Tenemos un sector informal de la economía 50% más alto que la formalidad. Tenemos prácticamente la mitad de las personas en edad de trabajar que están inactivos, y de estos casi de 11 millones de venezolanos, la mitad de estos 11 millones no trabajan, no porque no quieran, sino porque no consiguen empleo, se cansaron de buscar empleo, porque no cubren los requisitos, porque no tienen la edad, porque la empresa cerró, y otros que también quisieran trabajar no lo pueden hacer porque deben cuidar a algún familiar. De tal manera que tenemos un punto de partida para enfrentar estos retos muy difícil, y de eso se trata este proyecto, de llamar la atención lo antes posible para, ojalá, lograr algunos consensos nacionales sobre este tema.
Claro, el primer punto sería entonces crear empleo, más allá de ponernos ahorita a pensar en estos empleos del futuro que estamos hablando, crear empleos ahorita para tener una, me imagino, pues una masa crítica más o menos ya pues en una dinámica laboral que permita a las mismas empresas crecer y adaptarse a los cambios que van a venir, ¿no?
Así es, el gran tema es que estábamos acostumbrados por una dinámica que la creación de empleo giraba en gran medida en torno a un petroestado que está venido a menos, que está declinando en Venezuela y que está declinando en el mundo por la transición climática y energética, y por tanto el proyecto de crecimiento que se forjó en Venezuela, digamos, desde las primeras décadas del siglo pasado, y que se consolida con el sistema democrático en 1958, pareciera estar ya agotado. De tal manera que no será el petróleo, lo que quiero decir con mayor contundencia, no parece ser el petróleo, por lo menos a mediano y largo plazo, el centro para formar o para crear estos nuevos puestos de trabajo. Y esa es digamos, el reto, el desafío más importante que estamos enfrentando en Venezuela, que es dejar de esperar el milagro de que la industria petrolera vuelva a resurgir. Algunos pueden, digamos, sentir alivio o con situaciones coyunturales como la actual guerra entre Rusia y Ucrania, pero lo cierto es que no es sostenible a mediano y largo plazo este esquema. Tú decías, comenzaba diciendo que, ¿qué pasaría si en un túnel del tiempo amanecemos 10 años en el futuro? Bueno, muy probablemente el esquema de dependencia petrolero actual esté todavía aún más alicaído y hayamos tenido como sociedad que abrir espacios en otras áreas, tratando de ponernos al día y ponernos en condiciones de competencia con el resto de los países que nos circundan. Y todo eso pasa por asimilar las nuevas tecnologías y entender que hay que apostar a una capacitación permanente y constante para poder adaptarse a estos cambios vertiginosos de la tecnología.
Ahora, para tener esa mirada de Catalejo, César, es necesario tener una radiografía del mercado laboral actual venezolano. Al respecto, ¿qué nos comenta?
Que es un mercado que se ha achicado, que está muy golpeado, muy limitado, actores que han venido perdiendo su representatividad, ruptura del diálogo social, pérdida de espacios para el ejercicio de negociaciones, de acuerdos, de representación. Además de eso, aderezado por si fuese poco con toda la conflictividad que sabemos en el plano político e ideológico y la crisis económica, de tal suerte que es una situación de desventaja. Tenemos una brecha en múltiples flancos que obliga, impone tomar estos temas con la mayor urgencia, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los índices de desempleo, aparentemente muy bajos, menos de 4% de desempleo, pareciera una cifra absolutamente
Pareciera muy
razonable y
baja, sí.
muy baja, muy baja. Pero detrás de eso se esconden cifras, ¿no? Se esconden fenómenos. Y de esos fenómenos está en que hay un subempleo, personas que laboran en actividades de una calidad o una condición muy inferior a la que podrían estar desenvolviendo, con menor productividad, con menos horas, personas que no aparecen como desempleados porque se cansaron de tocar puertas. Entonces las estadísticas lo desplazan del sector de desempleado y dicen simplemente, usted ahora es inactivo. Pero si le pudiéramos preguntar, ¿y por qué usted ahora es inactivo? Porque me cansé de pedir empleo, me cansé de rondar puertas, de recorrer las actividades que yo antes desempeñaba y no consigo puesto de trabajo. Punto. ¿Por qué? Porque no tengo la capacitación, probablemente, porque cerró esa actividad, porque ahora esa actividad que antes se producía en Venezuela, ahora lo estamos importando. Hay múltiples respuestas. Y otros responderán, como decía antes, yo quiero trabajar, tengo la fuerza, tengo la capacidad, tengo el ánimo, pero tengo que cuidar a un familiar. Y cuando esa persona dice, no puedo trabajar porque tengo que cuidar a un familiar, automáticamente nos está diciendo, es que el Estado, es que la seguridad social no me permite que ese familiar sea cuidado por el sistema. De tal manera que estamos perdiendo talentos, oportunidades, realizaciones personales. Por cierto, este sector de personas cuidadoras de familiares, absolutamente feminizado. Las víctimas de esta situación
Totalmente.
son mayormente las mujeres, más 70% de las personas que se dedican a cuidar a otros sin recibir salario, sin recibir remuneración, son mujeres. Y esto es un gran tema global, un tema que tenemos que afrontar, porque no, nos lleva a preguntarnos por qué ese sector fundamental para la subsistencia nunca ha sido objeto de reconocimiento y de protección. Entonces, esos son los grandes temas que los vemos muy lejos, los vemos muy distantes, pero todo apunta a que si no los tomamos en serio, nuestra situación se va a empeorar en muy poco tiempo.
En el paper de trabajo que acompaña también a todo este proyecto, usted señala algo que a mí me llamó la atención, porque uno dice, bueno, hay que ver que desde 1936 hasta acá ha corrido muchísimas aguas, muchísimos gobiernos, incluso sistemas de gobierno han corrido en toda esta historia. Sin embargo, todavía se señala que hay reglas y relaciones laborales que están ancladas en esa época.
Totalmente, porque el petroestado que digamos que se configuró y sobre cuyos hombros nos desarrollamos, tenía la posibilidad de, a través del reparto de la renta, mantener el status quo, mantener los equilibrios de poder. Y ese equilibrio de poder que terminó dándole las características a nuestro sistema de relaciones laborales, nace en 1936 con la primera ley general del trabajo, por llamarlo así, o eficaz del trabajo, que fue una ley, y no dicho por mí, dicho por quienes trabajaron en ella, fue una ley que tenía como uno de sus objetivos principales preservar la paz social y lo hizo a través de un fuerte control desde el Estado. Entonces el Estado decidía qué sindicato se registraba, cómo funcionaba, quién negociaba, qué huelga era legal y qué huelga no era legal, qué dirigente sindical podía actuar libremente y cuál podía ser despedido. Y ese esquema se mantiene prácticamente idéntico en el día de hoy. Si algo ha cambiado, y ha cambiado por supuesto, ha sido por razones ideológicas, pero la estructura, el aparataje, la máquina, esa máquina que se construyó en 1936 sigue intacta, intacta. Quizás gire más hacia un lado que hacia otro, quizás triture a unos más que otros, pero es exactamente la misma máquina. Y esa máquina ahora, cuando se desvanece lo que era su motor, que era la renta petrolera, un Estado que repartía la renta entre empleadores, entre sindicatos, entre trabajadores, entre desempleados, etcétera, cuando pierde su capacidad de financiar a todos los venezolanos como una manera de cohesión y de paz social, entonces la máquina, esa máquina formidable que ha venido desarrollándose desde 1936, queda simple y llanamente como un aparato oxidado, pesado e inútil. Y eso que luce fácil verlo, porque es un aparato gigantesco, enorme, no es tan fácil porque está dentro de la cultura de todos los venezolanos, de todos los venezolanos. De tal manera que ese desmontaje, desarmar ese aparato, esa máquina de organizar y controlar el sistema de relaciones laborales, es una tarea que solo puede ser posible entre todos y con consenso. Porque si no se alcanza el consenso, simple y llanamente vamos a seguir radicalizando nuestros conflictos, porque aquel que intente acercarse a desmontarlo va a ser acusado inmediatamente por amplios sectores del país como contrario a la protección de los trabajadores, contrario a los ideales, digamos, sociales y de justicia social del país. Lo que hay que entender es que ese aparato, lamentablemente, digamos, por la razón que nos tocó, no es funcional, porque ya no hay que repartir y lo que tenemos es entonces que mirar y buscar nuevos elementos que nos permitan avanzar a otras velocidades y con mayor autonomía por parte de los actores sociales, empleadores, sindicatos, trabajadores informales, etc.
Bueno, como usted dice, se acabó el petroestado, pero esto lleva consigo pues una serie de retos para distintos sectores, como usted acaba de mencionar. Comencemos por los empleadores. ¿Cuáles son los retos que tienen que superar entonces los empleadores en esta nueva realidad y mirando al futuro?
Sí, en general, ahorita con mucho gusto, Isabel, hablo de los empleadores. En general, es darse cuenta de que el petroestado ha declinado, se ha desvencijado y que no es razonable sentarse a esperar que vaya a reflorecer con una suerte de estrategia del Santo Job, llenarse de paciencia, a ver si milagrosamente se levanta de nuevo y comienza otra vez el reparto de la renta. Eso no es razonable. Entonces, en el caso de los empleadores, Y yo creo que el discurso y la acción va por esta vía, es entender que tiene que dejar de depender y han dejado de depender del Estado, de esperar que el Estado les otorgue subsidios, facilidades, condonación de deudas, garantías de protección frente a competidores externos y simplemente entrar en el duro y difícil mercado global. Ser más productivo, entender cuáles son sus ventajas, cuáles son las ventajas que podemos tener desde Venezuela con nuestra experticia, con nuestros recursos, con nuestra posición geográfica, etcétera, y con base en eso comenzar o reimpulsar las actividades. Yo creo que esa es la línea que le he escuchado a los líderes del sector empresarial y creo que es una línea correcta, donde se ha levantado también las banderas de un nuevo modelo de país en lo económico y en el liderazgo empresarial.
Hablemos de los trabajadores entonces, de los sindicatos. Bueno, en Venezuela los pocos que quedan, no sé si es propicia la creación de nuevos sindicatos, si es una estructura que está vigente en cuanto a organización laboral, pero bueno, ¿cuál es el futuro y el reto para los trabajadores?
Fíjate, Marisabel, que yo siempre lo he dicho y tú lo acabas de demostrar. A veces una pregunta puede ser mil veces más inteligente que el resto de las respuestas. Y el solo hecho de comenzar preguntando si es que los sindicatos tienen sentido, ahí abres todo un debate que también tiene importancia a nivel de todo el planeta, ¿no? No me voy a meter en eso porque, digamos, es muy complejo y tiene muchísimas miradas, pero ciertamente, ciertamente, este mundo altamente tecnológico, en cambio, pareciera que va a seguir requiriendo y quizás va a requerir con mayor énfasis algún tipo de organización. El solo hecho, pensemos por un momento, el solo hecho de la expansión del teletrabajo que vivió todo el planeta a propósito de la pandemia de la COVID-19 y esta cuarentena que se impuso, en el caso venezolano, por casi 2 años. ¿Qué ocurrió? Bueno, que lo que para muchos era un lejano proyecto se convirtió en una realidad. Comenzamos a teletrabajar. Y el solo hecho de teletrabajar nos cambia totalmente las coordenadas de las que estábamos en las que estamos coordinados, está acostumbrados a movernos. Empiezan preguntas como, ¿con quién trabajo? ¿Quién es mi empleador? ¿Quiénes son mis compañeros? ¿Dónde está el centro de trabajo? ¿A quién reclamo? ¿A cuál sindicato me puedo afiliar? ¿Qué legislación me es aplicable? ¿A quién la puedo reclamar? Son preguntas que no nos hacemos solo los venezolanos, que se está haciendo todos los países. Y en esos casos, ese desconcierto, esa perplejidad, esas dudas, son las que reclaman con mayor fuerza sujetos capaces de organizar y de encauzar la conflictividad que ello puede generar. Lo contrario, significaría olvidarnos de los individuos porque no los vemos, porque están teletrabajando, están a distancia, creer que eso va a eliminar cualquier vestigio de acción y no nos damos cuenta que las tecnologías dan poder individual que nunca conocimos los individuos. Un solo sujeto puede, a través de las tecnologías, bloquear una actividad empresarial, puede destruir la reputación de una empresa, puede hacer temblar los cimientos de una sociedad. Entonces, lejos de pensar que los sindicatos o cualquier otra organización de trabajadores ya son fósiles, son, digamos, sujetos pasados de moda, propios de un museo, lo que hay que pensar es que con más razón, hace falta que hayan organizaciones que puedan aglutinar el trabajo, no importa cómo se esté desempeñando. Dicho eso, y perdóname que me haya extendido tanto, voy al caso venezolano, que un salto enorme con lo que acabo de decir. Efectivamente, también lo dijiste muy bien, los sindicatos venezolanos en general están muy atomizados, con muy baja sindicalización, con un poder escasísimo de su capacidad de acción, han resistido, algunos han podido resistir, y eso también les da, por supuesto, un coraje y un carácter que quizás antes no tenían. Pero en todo caso, el reto va siendo o es análogo al que dije antes respecto a los empleadores. Lo primero es, las puertas del Estado ya no están disponibles para pedir la cuota de renta que en el pasado pudieron haber obtenido. Ahora, el objetivo, la acción, el mapa es otro. Es más volcarse sobre sus representados, hacer vida en la empresa, en los centros, no en las instancias gubernamentales, en los centros de trabajo, y hacerlo para levantar nuevas banderas. Y eso es un cambio cultural, digamos, brutal. Y con esto termino. Quizás antes, hasta o en este momento, todavía seguimos viendo que la protección estaba amarrada a un puesto de trabajo, a una estabilidad absoluta, a una inamovilidad, a una aplicación de una legislación específica, y que ese era el rol de los sindicatos. Resulta que con los cambios que se están suscitando y que son inevitables y que ninguna ley va a poder frenar, porque esto es un problema de hecho, un problema fáctico, resulta que las empresas que existen hoy, mañana pueden desaparecer simplemente por un cambio tecnológico, y sobran los ejemplos, con lo cual amarrar a los trabajadores a un puesto de trabajo significa tanto como cosificarlos, hacerlos también a ellos una parte de la máquina o del sistema en el cual labora, y por lo tanto condenarlos a una próxima obsolescencia. El énfasis de los sindicatos y de las organizaciones que nazcan en representación de los trabajadores debe estar en la capacitación. Los trabajadores deben estar capacitados permanentemente para poder movilizarse de un sector a otro con la mayor agilidad, porque eso de que antes veíamos que las personas entraban a una empresa y se jubilaban en esa empresa después de 40 años de trabajo, no va a existir jamás. Se acabó. Lo lógico va a ser, lo natural, lo normal, es que una persona en su vida profesional cambie no solo de 3-4 empresas, sino de 3 o 4 oficios distintos. Por lo tanto, la protección está en la capacitación que se le pueda brindar permanentemente a los trabajadores.
Usted ha adelantado algo, y de hecho, pues es parte de lo que está mencionando, y es cómo la revolución digital es lo que va a marcar el gran cambio en el ámbito laboral. Ahora, esta capacitación digital es un gran reto para Venezuela. ¿Nos estamos preparando en este ámbito de la capacitación digital? Se lo pregunto porque aquí incluso hay problemas de Internet.
Totalmente, y nosotros somos privilegiados dentro del país, porque tenemos acceso a internet, a luz eléctrica, con una cierta estabilidad por el lugar donde vivimos, pero esta no es la realidad del país, de tal manera que ahí tenemos un rezago que va a causar que los excluidos de hoy estén mucho más empobrecidos y aislados en el futuro. De eso se trata todo este gran proyecto que se emprendió desde la Universidad Católica Andrés Bello, con el impulso de él, su rector José Virtuoso, es precisamente para llamar la atención de que si no tomamos en serio estos problemas, lo que hoy sufrimos se va a agravar, porque ¿cómo podemos hablar de desarrollo tecnológico y capacitación si no tenemos acceso general a Internet? Entonces, allí hay falencias en lo tecnológico que hay que atender urgentemente si queremos hacer realidad los postulados constitucionales de justicia social, igualdad, no discriminación, superación de la pobreza. Eso no va a ser posible si no atendemos estos problemas. ¿Qué va a ocurrir? Eso que en el pasado decíamos, bueno, hay que superar el analfabetismo. Bueno, hoy sufrimos un analfabetismo digital. El que no esté capacitado para interactuar con estas tecnologías es un analfabeta y va a estar aislado y no va a poder superarse. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que ayudarlo y tenemos que acompañarlos Hay países que ya lo están haciendo, es decir, hay políticas que ya se están aplicando, donde así como antes iban misioneros alfabetizar, digo misioneros de espíritu y de compromiso, iban los pueblos y las ciudades a alfabetizar. Bueno, lo hay también quienes alfabetizan digitalmente, quienes les permiten a los que no son nativos, a los que no somos, me incluyo obviamente allí, a los que no somos nativos digitales, no, nos ayudan, nos pueden conducir a entender, a insertarnos socialmente, porque de lo contrario, esa población cada vez va a estar más aislada. De tal manera que, como comencé diciendo, esto es un problema tan complejo que no se puede ver desde una sola arista. Esta capacitación que requerimos en lo tecnológico necesita de un esfuerzo brutal en esa área para que podamos ir superando todos estos rezagos, todos estos déficits tan marcados que tenemos en esta materia. Pero si no lo logramos, si no lo logramos, lo que me va a quedar claro y lo que queremos transmitir es que todos nuestros problemas actuales se van a ver profundamente agravados en un corto plazo.
Lo que usted está planteando, poco más o menos que una épica que involucra políticas de Estado, políticas de gobierno, desde el ámbito empresarial esfuerzo y también desde el ámbito particular y ciudadano. Ahora, todo eso requiere de un gran diálogo social. ¿Están dadas las bases para eso?
Sería fácil, Marisabel, decir no, porque me parece que hay muchos elementos para decir, pero lo que me parece, y esto lo digo con toda sinceridad, lo que a mí me cautivó desde que me invitaron y me dieron el honor de participar en este proyecto, es que no solo es de una trascendencia absoluta e innegable, inopinable y global. Es también, sin querer serlo ex profeso o que haya sido una misión, es también una forma de abrir un diálogo en un espacio donde el diálogo es casi inexistente y es también objeto de críticas y de nuestro, de casi que una mala palabra. Lo que quiero decir es que este proyecto, en medio de una sociedad que no encuentra cauces fluidos de diálogo, levanta la mirada para dejar por un momento a un lado el presente y buscar el diálogo en el futuro. A lo mejor no somos capaces en este momento de dialogar sobre nuestras diferencias políticas, ideológicas, nuestra memoria reciente o nuestras expectativas de corto plazo. Es verdad, pareciera que no están dadas las condiciones, pero si se levanta la mirada, y este es el proyecto Vélez, y miramos no lo que está ocurriendo hoy, no a nosotros, sino que miramos a las generaciones por venir, a lo mejor los venezolanos de un lado y de otro podemos ponernos de acuerdo en el futuro que queremos construir. Porque esto también parece una obviedad. El futuro no existe. No hay un futuro. Hay futuros. Hay futuros. Y ese futuro se puede construir, se puede consensuar entre todos y buscarlo y construirlo e ir hacia él. De eso se trata. De tal manera que, respondiendo puntualmente, quizás no existan condiciones actuales para dialogar sobre nuestro presente y nuestro pasado reciente. Pero la apuesta es abrir un diálogo sincero de todos los sectores, mirando hacia el futuro, dejando de pensar en nosotros y pensando también en las generaciones que están por venir.
Usted dejó abierta una ventana y yo me meto por allí porque algo adelantó sobre el trabajo remoto y el trabajo híbrido, ¿no? Me gustaría que exploráramos un poquito más y cómo se avizora ese futuro y estos elementos de trabajo remoto, trabajo híbrido en los próximos años.
Todas las, digamos, proyecciones sobre los cambios que la revolución digital va a producir en el modo de trabajar, la verdad es que lo que causa es perplejidad, ¿no? Es un cambio brutal. Brevísimamente, dos datos. Algunos estudios serios dicen que de cada 10 niños y niñas que entran a estudiar primaria, entre 7 y 8 se van a dedicar, cuando lleguen a la edad adulta, a oficios que no existen hoy. Es decir, que esa pregunta que uno siempre hace a los niños, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? La respuesta es no tengo idea, porque lo que voy a hacer no existe.
Qué bueno.
Va a surgir, pero no existe. Eso solo es estremecedor, ¿no? Y lo segundo es que hoy, la tecnología que existe hoy, podría borrar del mapa el 50% por lo menos de los oficios que se están ejecutando en la actualidad. No estoy diciendo que lo van a hacer. Probablemente no lo hagan porque no son productivos, tienen costos superiores. Pero si se quisiera, podría borrarse, eliminarse el 50% de las actividades y oficios que se están ejecutando en este momento. Eso es en este momento. Entonces, claro, cuando uno mira el futuro, lo que causa, lo que puede causar es espanto por el caos, es decir, por una situación desconocida. Pero, a mí me parece siempre una frase de Saramago fundamental para esto, el caos es un orden por descifrar. Esa es una frase de la cual yo me he abrazado en los últimos años.
Es necesario.
Totalmente, totalmente.
Eso garantiza caos, nuestra estabilidad mental, entre otras cosas, doctor Carvalho.
Yo quiero creerlo, Marisabel, quiero creerlo. Y me ha ayudado a entender algo, ¿no? Y creo que para lo que nos ha pasado a los venezolanos es muy importante. Cuando el otro tiene un discurso con valores y perspectivas que yo no comparto, la tendencia es simple y llanamente a descartarlo, a minusvalorarlo, a considerarlo simple y llanamente charlatanería. Y ahí es donde la frase tiene valor, ¿no? Lo que no entiendo, lo que dice el otro, lo que no me es común, yo lo miro caóticamente, son piezas que no encajan en mi percepción. Pero debería tener la valentía, el coraje, y yo diría más, el oficio de quedarme mirando ese mundo caótico, esas piezas descoyuntadas, para que con el tiempo y con el esfuerzo poder darle forma, porque el caos, como dije antes, como dijo Saramago, es un orden por descifrar, y esa es la construcción hacia el futuro. No sabemos qué oficios vamos a ejecutar en el futuro, no tenemos la menor idea, nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que no va a ser igual a lo que tenemos hoy. Y por tanto, la apuesta es a una transformación radical. Y esa transformación radical tiene su énfasis, su centro en los seres humanos, en la capacidad del ser humano. No en la máquina, no en el trabajo repetitivo, sino en la creatividad, en la resolución de problemas complejos. En consecuencia, si eso es nuestra cuota de certeza en medio del caos, es a ello a lo que tenemos que apostar, y en consecuencia ese pacto social de futuro debería colocar al ser humano en el centro, al ser humano que tiene que ser cuidado. Entonces, lo que hablamos antes, tenemos que proteger a quien lo cuida, ese ser humano que queremos que sea creativo. Entonces tenemos que cambiar el sistema educativo, tenemos que dar capacitación para el trabajo desde las escuelas, en los centros de trabajo, en las instituciones públicas, pero coordinadamente, y tenemos que hacerlo hacia la tecnología, con lo cual tenemos que transformar nuestras capacidades tecnológicas. No lo podemos hacer tocando en la puerta al petroestado, porque ha declinado y no va a reflorecer. En consecuencia, tenemos que abrirnos al mundo, a la competencia con otros países y con otros sectores. Ese es el reto al cual nos estamos enfrentando, y por supuesto este tema tan complicado y de tan amplio espectro tiene algunos expresiones actuales, como por ejemplo esto de lo que estamos hablando del teletrabajo o el trabajo híbrido, que por ejemplo o para poner el caso venezolano, ni siquiera está regulado. Venezuela es uno de los pocos países en toda Iberoamérica que no tiene una legislación. Todos los países, hasta donde miremos, dictaron legislaciones con ocasión de la pandemia, y no una, varias normas o instrumentos normativos.
A eso iba, esta transformación requiere también, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, un entramado legal, ¿no?
Totalmente, y fíjate que está implícito en tu comentario, y no solo con una mirada nacionalista, soberanista e interna. Estos son temas que se escapan de nuestras manos, y cada vez más nos vamos a ver obligados a un panorama global. ¿De qué vale que nosotros regulemos el teletrabajo en Venezuela si no sabemos si el teletrabajador que presta servicio en una empresa venezolana, si está en Venezuela, o si está en otro país latinoamericano, o si está en Europa, o si está en permanente tránsito? Y sin embargo, esa persona presta su servicio para una unidad productiva ubicada en Venezuela. De tal manera que la visión y la solución cada vez tiene que ser más global. Y sobre eso hay esfuerzo. De lo que se trata entre nosotros es a mirar lo que está ocurriendo, no quedarnos atrapados en este, quizás la palabra no sea la mejor, pero en este lodazal de la cotidianidad, y tener, guardar un espacio para también mirar a lo que viene, para no, digamos, tener que atenderlo todo con nuestro clásico por ahora y mientras tanto, como vaya viniendo, vamos viendo, porque lo que podemos ver, lo que puede venir, puede ser de tal magnitud que no tengamos capacidad para administrarlos, para defenderlos y para poder lograr los avances que todos esperamos.
Para finalizar dentro de esta conversación gratísima, quizás pues le pediría un último comentario sobre cómo prepararnos para estos cambios. De alguna manera usted lo ha mencionado entre una y otra pregunta, pero ya concretamente como conclusión de esta conversación.
Mil gracias, y la verdad que he disfrutado muchísimo conversando contigo sobre este tema.
Igual.
Difícil de digerir, ¿no? Lo primero, porque es un tema que no tiene una solución simple, no es un tema normativo. Yo soy abogado de formación, y lo primero que tengo que decir, esto no es un tema normativo, está lejos de ser un tema normativo. Es un problema de la realidad que se nos viene encima, y no hay muralla normativa que pare la realidad. Entonces, lo primero, para decir tres obviedades. Lo primero, sensibilizar a la población, y en particular a los líderes de los distintos sectores, empresarial, sindical y gubernamental, de que estos temas de las transiciones globales son urgentes y tenemos que atenderlos. Esa sería la primera obviedad, sensibilidad, concientización. Segundo, que son temas que exigen de pactos o consensos sociales. No hay manera que por separado un gobierno, un sector, los empleadores, los trabajadores puedan hacer frente a un reto y a un cúmulo de desafíos de esta envergadura. Esto solo puede ser resuelto por todos los venezolanos a través de un gran pacto social. Un pacto social que refleje nuestros puntos de coincidencia y nuestros compromisos como sociedad, donde, por supuesto, como toda sociedad democrática, tenemos que ser tolerantes con las diferencias, pero que podemos avanzar en esta materia. Eso me parece una segunda obviedad, pero que no puedo dejar de enfatizarla. Y la tercera, por razones de tiempo, ya entrando al sistema de relaciones laborales, creo que el gran reto sería entender que la protección máxima que se puede brindar a los trabajadores está en su capacitación. No hay norma jurídica, no hay ley que proteja a un trabajador cuando los cambios en materia tecnológica arrasen una actividad y él no pueda reinsertarse y quede simplemente excluido. La única manera para que el trabajador pueda los trabajadores del futuro puedan sentirse protegidos es que tengan la agilidad, la resiliencia para poder cambiar de oficio, para poder cambiar de empresa, de rama de actividad sin que ello sea traumático. Y eso supone una articulación desde el sistema educativo, pasando por las empresas que tienen que convertirse en centros de capacitación para ser más productivas y competitivas, capaces de interactuar con los trabajadores para poder extraer sus saberes y capacidades y aprovechar su liderazgo y sus capacidades para resolver problemas complejos, y un Estado que utilice, por supuesto, toda su capacidad y todos sus instrumentos de organización y de impulso de las relaciones laborales coordinadamente con los actores sociales, es decir, que entienda cuáles son sus necesidades, que esté mirando siempre a los objetivos, los requerimientos de los mercados y, por tanto, caminen conjuntamente. Eso se sintetiza en diálogo, un diálogo social permanente, sincero, de buena fe, para provecho de todos los venezolanos, sin exclusión. Eso, digamos, es lo que me atrevería a decir como puntos centrales y ya a manera de síntesis sobre este tema.
Un gran objetivo nacional que nos involucre a todos de cara a que estos rezagos en materia de formación, de actualización en el ámbito laboral, no se den ni en el presente y mucho menos en el futuro. Muchísimas gracias, César, a César Augusto Carballo Mena, doctor en Derecho, especialista en Derecho de Trabajo, también jefe del Departamento de Derecho Social del UCAB y el Departamento de Investigaciones Jurídicas. Realmente un placer haber conversado sobre esta materia y, bueno, ojalá, como queremos dentro del proyecto Génesis, que contribuya a pensar en ese país más allá de este árbol que tal vez llamamos crisis. Más allá de esto hay un bosque, pero tenemos para verlo que montarnos por encima y tratar, pues, de ponernos unos catalejos para avizorar ese país que tenemos por delante. Muchísimas gracias, César.
Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo, fue un verdadero placer.
Igual para mí.
Génesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.